pasado domingo nosotros tuvimos la oportunidad de considerar la primera parte de nuestro mensaje sobre cómo alcanzar la sanidad. Yo les hablaba en la introducción del mensaje que el mayor acto de sanidad que Dios ha manifiesto entre los seres humanos ha sido la transformación de los pecadores. Esa es una sanidad que ninguna iglesia puede llevar a cabo. Ningún santo, ninguna religión. Es obra exclusiva de Dios la sanidad de los pecadores, o sea, el perdón de nuestros pecados, la salvación eterna de nuestra alma. Esta noche, al tomar en cuenta la segunda parte de este mensaje de cómo alcanzar la sanidad, yo quisiera compartir con ustedes algunos elementos esenciales que nos ayudarán a obtener la promesa, que nos darán confianza, convicciones en cuanto a nuestra postura delante de Dios en momentos difíciles, mayormente cuando pasamos por la tribulación de la enfermedad nuestra o de nuestros semejantes. En primer lugar, si queremos saber cómo alcanzar la sanidad, necesitamos prepararnos y esa preparación, hermanos y amigos, solo es posible a través de la palabra de Dios. Esa noche en la lectura bíblica, yo puse el mismo texto que fue leído el pasado domingo en la noche. Y la razón es muy sencilla, porque habla de los estatutos. Habla de la palabra de Dios que necesita estar arraigada en nuestros corazones. Entonces, si nosotros queremos conocer los elementos esenciales para entender cómo alcanzar, cómo obtener la sanidad, el primer paso es memorizando las Escrituras. La palabra de Dios en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es interesante mirar a los aficionados del deporte repetir con precisión los nombres de los jugadores de sus equipos favoritos. Y se acuerdan de las fechas, de los resultados, de las hazañas de aquellos que llevaron a su equipo a la victoria. Pero necesitamos como cristianos tener un conocimiento más amplio en nuestra memoria de lo que Dios nos dice, de lo que Dios nos habla. Y una de las cosas que se requiere para que alcancemos la sanidad es la fe. Y el versículo que les he leído en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 56. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, el versículo 56, nos dice: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Es importante para nosotros saber qué es lo que nos enseña la palabra de Dios sobre esos temas tan importantes. El tema de la salvación, el tema de la santificación, el tema de la proclamación, el tema de la sanidad y tantos otros temas que nos ayudan a pelear la buena batalla, terminar la carrera y guardar la fe. Solo podemos pelear victoriosamente y guardar la fe cuando nosotros tenemos convicciones. Porque la palabra de Dios no solamente ha sido leída y oída, sino que está arraigada, porque ha penetrado profundamente en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestros corazones. Por eso el texto que hemos escogido como el texto principal esta noche, en Proverbios capítulo 7, versículos 2 y 3, dice: guarda mis mandamientos y vivirás. En otras palabras, si no guardamos, moriremos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. La visión es importante, es preciosa. Y nosotros nunca queremos exponer las niñas de nuestros ojos al peligro, porque el resultado sería la ceguedad. Entonces, así como nosotros guardamos nuestros ojos para no ser dañados, de igual manera debemos de guardar, proteger la ley de Jehová, o sea, la santa palabra de Dios. Y la Escritura dice: guarda mis mandamientos, vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos. Lígalos a tus dedos, o sea, nuestro actuar, nuestro vivir, nuestras acciones deben de estar conectadas con la palabra de Dios, significando que todo lo que hacemos debe de tener el sello de aprobación de la palabra de Dios. Y el versículo 3 concluye diciendo: escríbelos en la tabla de tu corazón, significando que nuestro sentimiento, nuestra manera de existir, está intrínsecamente, íntimamente relacionada con la palabra de Dios. En cierta ocasión, en Mateo capítulo 24, versículo 35, el Señor Jesucristo, hablando sobre su palabra, dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El verbo pasar en el original significa dejarán de existir. La razón por que la palabra del Señor no pasará es porque es una palabra viva y eficaz que permanece para siempre. Pedro, En su segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dijo: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, en el primer punto de nuestro mensaje, es importante que nos preparemos. Y la preparación eficaz es conociendo, memorizando, sabiendo la palabra de Dios. En segundo lugar, si queremos saber cómo alcanzar la sanidad, necesitamos aprender a pedir. Seamos objetivos en nuestra petición, seamos explícitos cuando le pedimos a Dios alguna cosa. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 45, Isaías capítulo 45, el versículo 11, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir. Esa es una orden, es un mandamiento. Y dice: mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. O sea, el Señor nos da el derecho de pedirle, de preguntarle. Y solo podemos pedir adecuadamente si nosotros conocemos. Solo podemos confiar en las promesas del Señor si nosotros conocemos. Por eso uno tiene fe. Y ya hemos tantas veces mencionado el significado de la fe, que en la Biblia es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno cree, uno confía. Hay aquellos que confían en cosas que no sirven. Hay personas que cruzan el Río Grande con un escapulario y creen que van a alcanzar el otro lado con vida. ¿Y cuántos han muerto en el río llevando un escapulario? Pero cuando nosotros confiamos, nosotros, no importando las circunstancias, nosotros tenemos convicciones. Como el niño que está en los brazos del padre y la madre le llama, el niño se tira en el espacio hacia los brazos maternos porque confía, sabe que ella no le dejará caer en el vacío, lastimarse contra el suelo. La criatura confía y por eso se desprende de los brazos del padre para tirarse en los brazos de la madre. La confianza que tuvo Pedro antes de dudar, cuando el Señor le dijo una sola palabra y el Señor caminaba sobre las aguas, y Pedro quería caminar sobre las aguas y le dijo: Señor, si tú quieres, mándame también caminar sobre las aguas. Y el Señor dijo: quiero, ven. Y cuando le dijo ven, en medio de la tempestad, ¿qué hizo Pedro? Salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Entonces tenemos que ser explícitos. Tenemos que saber pedir. El hermano de Jesucristo, el hermano de él llamado Santiago, Cristo tuvo varios hermanos. La Biblia nos habla de cuatro hermanos y habla de hermanas. Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículos 6, 7 y 8, Santiago capítulo 1, versículos 6, 7 y 8, escribió diciendo: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Necesitamos confiar, pedir con confianza, con convicción. ¿Cómo alcanzar la sanidad? Hemos visto, en primer lugar, tenemos que prepararnos, y la preparación adecuada es por medio de la palabra del Señor, memorizando, conociendo, escudriñando. En segundo lugar, pidiendo con convicción, de una manera explícita, objetiva. En tercer lugar, confiemos en la respuesta de Dios. Confiemos en la respuesta de Dios. Nosotros confiamos en los hombres. Yo entro en un avión rumbo a Israel. Yo no estoy ahí cavilando en mis pensamientos. ¿Será que Él conoce el camino para la Tierra Santa? ¿Será que Él puede levantar ese avión tan grande y tan pesado y llevarme a Israel? ¿Será que va a aguantar tanta gente y tantas maletas? ¿Será que tiene gasolina suficiente para cruzar el Atlántico? Yo no estoy preocupado, yo entro, confío y punto. Y si confiamos en las personas, ¿por qué no confiar en Dios? Y la razón por que muchos no confían en Él es porque no conocen sus promesas, no conocen su palabra, no han tenido una experiencia personal que nos da un espíritu de adopción a través del cual clamamos: Abba, Padre. Tenemos que pedir, pero con convicción, con confianza, sabiendo que Dios nos va a contestar. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 23 y 24, Marcos, capítulo 11, versículos 23 y 24, encontramos al Señor Jesucristo enseñando, diciendo: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La enseñanza de Jesucristo aquí, a pesar de que algunos no entiendan el hecho del monte ser echado al mar, significa que nosotros tenemos que pedir a Dios conociendo su palabra, conociendo su corazón, conociendo sus promesas, y según las promesas de Dios, nosotros le pedimos. Yo no puedo pedir a Dios, por ejemplo, que me haga un cuadro redondo, porque si es cuadro, no es redondo. Entonces yo tengo que pedir a Dios lo que Dios me ha ofrecido a través de su palabra. Hermanos, nosotros tenemos tesoros. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía no sabes. Pero tenemos que pedir. Cuando Él habla de los ladrones en las iglesias que no entregan el diezmo, en Malaquías, Él dice: robará el hombre a Dios, y enseguida dice: y haced pruebas. O sea, y probadme en eso, si no os abriré las ventanas de los cielos y les bendeciré hasta que sobreabunde. Entonces tenemos que pedir a Dios con confianza, pero saber qué es lo que vamos a pedir. Hay personas que dicen: pastor, Yo no sé si puedo confiar en esta palabra porque yo tengo un primo que quería cruzar la frontera y venir para los Estados Unidos para trabajar, ayudar a la familia, y le pidió a Dios con fe para que le dejara atravesar el río y venir a los Estados Unidos. Hermanos, no podemos pedir eso a Dios, porque hay leyes que establecen que no podemos cruzar el río arbitrariamente para ir a una otra nación. Entonces es la clase de oración que Dios no va a contestar. Pero si la palabra de Dios nos dice que debemos de orar para cruzar el río y Dios nos va a conceder el pedido del corazón, oremos. Por eso es importante conocer la palabra de Dios para que le pidamos con confianza y tengamos la convicción de que la palabra de Dios está en el sí y en el amén. O sea, Él nos dará de acuerdo con los deseos de nuestro corazón. La carta a los Hebreos nos expresa de una manera más elocuente todavía sobre esta necesidad de tener firmeza, convicción, certeza de que Dios nos va a contestar. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 16, la Escritura dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tremenda promesa, hermanos. Acerquémonos confiadamente. El hijo pródigo, permítanme el francés, era un bruto. Había avergonzado a la familia, había malgastado la fortuna de su padre, se había metido con rameras, estaba viviendo lejos de la casa, apacentando cerdos, que era la profesión más vergonzosa que un hijo de Israel pudiera experimentar. Pero a pesar de su rebelión, a pesar de su insensatez, a pesar de sus pecados, a pesar de haber cometido toda clase de faltas que avergonzaba a la familia, él conocía el corazón de su padre. Por eso él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra los cielos y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el versículo siguiente dice: y levantándose fue a su padre. Por eso la Biblia dice: acerquémonos confiadamente. Al muchacho no le importaba cómo su papá le iba a recibir. Él quería estar con su padre. Él sabía que merecía un castigo, una paliza. Pero él sabía que su padre lo amaba. Es importante, hermanos, cuando pedimos al Señor que nos acerquemos a Él confiadamente. Una de las cosas que más me angustiaban en Estados Unidos, cuando yo estaba compartiendo el mensaje a los hispanos, no voy a decir que eran los mexicanos, pero yo preguntaba a uno que había estado en la iglesia y tomó la decisión y había orado y etcétera, y yo le preguntaba: ¿tú eres salvo? Y él contestaba: ¿sabe? Esa clase de cristianismo, hermanos, le da asco a Dios. Pablo dijo: porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Necesitamos tener convicciones. Muchas iglesias están llenas de cobardes espiritualmente, que no se atreven a clamar, porque les hace falta conocimiento, porque les hace falta la palabra de Dios. Conocen de todo, de deportes, de novelas, de películas, de todo, pero ignoran la palabra del Señor. En cuarto lugar, ¿cómo alcanzar la sanidad? Los dos próximos puntos son muy importantes, grandes, preciosos, que necesitaremos volver en una otra ocasión para que prosigamos con ese tema.